Bienvenidos a los podcasts de La Máquina de Nubes. Aquí te hablamos con ciencia, con amor, con mucho arte, sobre el reto que tenemos los humanos de hacer que la vida se trate de la vida.
Les voy a pedir, por favor, que se presenten. Bueno, bienvenidos. Qué rico que estén aquí. Jaime, bienvenido.
Gracias, Ana. Gracias. Cuéntanos quién eres. Gracias Lina y María T y Ana por traerme acá, yo estoy feliz. Mi nombre es Jaime Espinal, soy escritor, soy director de espectáculos y soy actor y paracaidista. Y ahora estoy precisamente en este momento, encontré a través de las redes una forma de compartir y de aportar al mundo y es compartiendo conocimiento. Entonces estoy haciendo una serie que se llama Conocimiento Compartido en Instagram y en Facebook. En Instagram estoy arroba Jaime Espinal con una E. Y estoy compartiendo todas estas cosas que estamos entendiendo en este momento, todo lo que estamos bajando de conocimiento nuevo que está llegando, que a medida que lo voy reconociendo, y lo estoy compartiendo para los que quieran entender este momento desde una nueva perspectiva.
Lenis, más o menos tú como para que le cuentes a Jaime como lo que hemos venido conversando con la gente que nos hemos sentado, como todo.
Sí, mira, bueno, la idea, lo primero agradecerte un montón que hayas aceptado la invitación, que estés acá con nosotros. Y pues lo que hemos estado buscando es que personas que te encierro o algún otro tipo de experiencia que quieran compartirnos, pues hemos estado haciendo estos encuentros. Hemos estado trabajando temas específicos, ¿cierto? Como con respecto al momento que vivimos, es cómo vamos a ser los humanos ahora para que la vida se trate de la vida. Ese es uno de los temas que hemos trabajado y el cómo enfrentar ese pulso interno en el que estamos mucho, ¿cierto? Que es como, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y nuestra intención es concentrarnos en la pregunta del ¿qué somos? ¿Cómo lo vivimos? Y pues, o sea, lo que sea que podamos compartir hoy. Entonces... Pues bueno, como contarles que no, es una tercera persona que nos ha puesto en contacto, que vio los videos de Jaime y dijo, ay, este debería hablar con este. Entonces, no, o sea, está una nota eso, o sea, la interacción, conectar, compartir, la intención es, ya estamos informados por la realidad, es una respuesta, ¿cierto? Y lo que queremos nosotros es eso, levantar nuevas preguntas que nos ayuden a atravesar este momento.
Tere, contanos así con tus palabras para que le contemos a Jaime qué es lo que nosotros estamos haciendo.
Bueno, yo diría que estamos acompañándonos a transitar juntas y ahora juntos este evento global que estamos viviendo. Y sobre todo como triangulando en diferentes puntos y con diferentes personas, así como esta noche, allá tarde, para mí es la noche, para ustedes es la tarde, ¿verdad? Dándonos la oportunidad de hacer este espacio y esta disposición para unirnos en este momento y expresar otro tipo de cosas. Y lo que sea que estemos atravesando, o sea, se trata simplemente de acompañarnos en este momento y vamos a ver hoy qué pasa.
De una, claro.
Jaime, entonces en ese contexto te podríamos preguntar tú quién eres y cómo estás siendo en este momento.
Jaime Espinal. No me ha hecho esa pregunta en este momento, como en este contexto. De hecho, vengo en una transformación de vida muy impresionante, entonces esa pregunta es un poco como al momento, ¿no? Como quién estoy siendo ahora mismo. porque tuve una crisis, el año pasado fue la crisis de la desidentidad, en la que todo lo que había sido y había hecho, pues ya lo había sido, ya lo había hecho, y yo decía, bueno, ¿pero qué? ¿Esto qué? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Y que tengo que seguir siendo lo que he sido, no. ¿Tengo que seguir siendo lo que la gente piensa que soy? No. ¿Y tengo que seguir siendo el que yo creo que soy? No, tampoco. Entonces fue una crisis consciente, que eso fue muy bonito, porque las crisis normalmente cuando son inconscientes, pues uno se queja, se deprime y no pasa nada. Pero cuando la crisis es consciente, tú sabes que te estás transformando. Entonces fue una crisis súper bonita, estaba súper tranquilo en medio de todo eso, pero era súper loca, yo no entendía nada. Era así, no entendía nada. Y me tragó la ballena. Dice que hace 4.000 años la ballena tragó a Jonás. ¿Sí? Al tercer día, suerte. Que el tercer día en términos bíblicos es como cuando ya fue el momento, ¿sí o qué? Después se tragó a Pinocho. Después me tragó a mí.
No, espérate, yo tengo una pregunta, Jaime. ¿En qué fecha te tragó? Porque a mí el año pasado también me tragó la ballena.
Ah, eras tú la que... Ah, yo sí escuchaba algo que decir,
¡hey! Déjalo que nos cuente que vamos a descubrirlo todo.
Eras tú. Es que la ballena es grande, la ballena es grande. Le caemos muchos. Mira, ¿sabes cuándo fue eso? Hace un año. O sea, eso fue marzo, a finales de marzo, abril, marzo, abril, mayo, junio, por ahí, y la vida, antes cuando en un momento en una conversación yo dije, miren, cuando la ballena me escupa, estaré en otro mar, y de repente dije, ah, claro, ya entendí, claro, las ballenas migran, y migran muy rápidamente, y muy lejos, y dije, bueno, vamos a ver cuál mar va a ser ese, y me escupí en Medellín, y yo estaba viviendo en Bogotá, 12 años, y me trajo a Medellín y yo, wow, ah, bueno, ahora es Medellín, listo, ahora es Medellín. Y estoy muy feliz aquí en Medellín. Estoy en un proceso nuevo, una construcción de identidad nueva, pero ya, de hecho, en esa llegué hasta el punto como de, bueno, pero así que yo soy escritor, yo soy escritor, yo soy actor. Yo soy director, yo hago esas cosas, pero si me delimito ahí, entonces las otras cosas, ¿qué? Entonces dejé al punto de, no, yo soy Jaime Espina. Ah, ese nombre me lo pusieron mis padres, me pusieron Jaime Andrés, pero es un nombre. Entonces, ¿quién es el que está detrás de todo eso? Y ahí llegué a ese punto del observador, que lo pongo en uno de los posts precisamente, en los que estoy poniendo ahorita ese, ¿y quién eres tú? Pues el observador de la mente. Y estoy en esas en este momento.
Yo voy a hacer una pregunta a los tres. Si uno no es cómo se llama, ni es lo que hace, ni es lo que siente, en términos prácticos, entonces, ¿uno qué puede decir que es una persona? O sea, ¿yo qué soy? Si nada de lo que digo que me identifica es lo que yo soy.
¿Puedo empezar yo?
Hágale.
Anita, cuando nos atrevemos a lanzar esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué eres y cómo lo vives? Lo hacemos desde un punto supremamente amplio y en el entendido de que cada uno de nosotros es una oportunidad grandiosa para esta tierra.
¡Wow!
Cada uno de nosotros es una oportunidad de renovación de su núcleo familiar. Es una oportunidad de acción sobre el territorio. Es una oportunidad de reevaluar las prácticas y los conocimientos. Es una oportunidad de conexión con otro ser humano. Yo con María, o sea, el orgullo de compartirles esto son los logros a nivel interno y en todos los observadores, porque no es uno, quizás sean varios, pero hemos conseguido establecer una manera de vincularnos que incluye muchas cosas y que nos ha permitido ser en el ejercicio de comunicarnos. Entonces, hacemos esa pregunta sin miedo porque intuimos y comprobamos en nuestra relación una respuesta hermosa. Cada uno de nosotros, más allá de, como bien decía Jaime, de su hacer, de sus títulos, de su cédula de identidad, del nombre que recibió de sus papás y del rol que recibe de la sociedad y de su familia es una oportunidad de renovación para este mundo. Somos, cada uno de nosotros es un tesoro.
Un tesoro.
Tesoro.
Teresita.
Hola. Yo le quería preguntar a Jaime dónde nació.
Mis padres dicen que en Medellín.
¿Tú qué crees?
No me acuerdo. Pero seguramente yo les creo. Pues hago ese acto de fe.
No, quería saber por lo de que te fuiste a Bogotá y volviste. Quería saber si habías vuelto así, ¿no? De otro lado allí o si habías vuelto a donde naciste. No, lo que pasa es que yo estaba como tan inmersa en tu respuesta que yo pensé que eso me incluía a mí también.
Claro, yo también me identifiqué plenamente.
Yo como, claro, ya.
Es más, ya era cuando me preguntan, oye, ¿tú quién eres? Voy a decir, yo soy una oportunidad de tantas cosas.
Me encanta.
O sea, que chulea, conseguimos. Yo,
no la tenemos que chulear, podemos hacer como otra partecita. Somos una oportunidad, pero a la vez eso es puro potencial, no significa que la oportunidad se logre. Somos una oportunidad. Ahí viene el trabajo, ¿no? Porque eso está en potencial. Ya el ejercicio de esa oportunidad, la puesta en práctica, ya es lo que nos corresponde. Que es un poquito un salto más allá de lo bonito que suena ser una oportunidad, ya el trabajo en muchísimos aspectos de llevarla a cabo, de realizarla, de irla abriendo como un paquete que se va abriendo y se va abriendo con los días que pasamos sobre la tierra, en lo que llamamos vida.
Beautiful. Ah, bueno, entonces voy a cerrar, entonces arrancamos con, yo soy una oportunidad, y no significa que la oportunidad se logre, sino que tiene que venir acompañada de esa acción de todo esto que llamamos vida, y cómo haces para potenciar esa oportunidad y efectivamente lograrla y ser, o sea, llegar a ser esa oportunidad, o sea, llegar a concretar esa oportunidad que eres. Yo pienso que desde el observador que acabo de hablar hace un momento, ese es quién eres tú finalmente. Tú no eres la mente porque la mente tú la manejas, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a manejar la mente, aprendes a controlarla, tú aprendes que tú no eres los pensamientos que están en la mente, ni los sentimientos que estás sintiendo, que además vienen de los pensamientos. No eres eso, sino que tú eso lo controlas. Entonces, ¿quién está detrás de eso? Algo, alguien, un observador. O sea, ese que es capaz de ver eso. ¿Quién? Tú. Pero no hay una definición exacta, sino que es esa intuición de cada uno, de cuando uno ve su propio pensamiento y dice, ah, yo soy el que está viendo esto. ¿Quién es ese? Tú. ¿Sí?
El observador, niñas, el observador del que habla Jaime es el tiempo dentro del tiempo del que ustedes hablan.
Mona, ¿te querés lanzar o qué?
Lo que pasa es que hay varios aspectos ahí. El tema de los observadores, claro, eso es una parte muy importante de todo el desarrollo adentro de la conciencia humana. Y lo otro es el enganche de eso con los días de la tierra, de estar aquí en la vida. Y ya en esa interacción de la realidad, del contexto y de tu propia relación con ese observador, que en realidad esto es lo que pasa en la noche cuando dormimos, pues ya con ese funcionamiento completo del aparato, pues claro, vamos pudiendo desenvolver esa posibilidad que somos y que tiene que ser en conexión con la vida completa.
Tere, lo que estás diciendo es que hay una técnica que se puede seguir con orden, claro, hasta la noche para que el mecanismo funcione correctamente.
Lo que pasa es que el tema de la noche es muy importante. O sea, nosotros tenemos que dormir, ¿cierto? Es una condición de nuestra vida, de ser humanos, y pues los animales también duermen, ¿no? Nosotros también somos animales. Lo que sigue de los animales somos, básicamente. En ese momento en que nos dormimos, hay una disposición a entregar el paquete del día, lo que se vivió, y ahí en ese momento, en el último pensamiento, se dispone la persona a con qué se va a comunicar en la noche. Lo que pasa es que eso viene, además, con los ciclos de la Tierra, es un poquito complicado. Entonces sería mejor preguntárselo a Jean-Pierre Garnier Malet que a mí. y en eso que empiezas a hacer, realmente, pero es una entrega, porque realmente es una entrega a entregar tu percepción, lo que tú percibes como real, como esto es así. Si quieres que se quede así, pues no lo vas a entregar, porque si lo entregas, tal vez al otro día ya no lo ves así, y al otro día tampoco. Y hay una dinamización de tu mente y de tu manera de observar y de tu conexión con todo, que sí se puede hacer, que tiene que ver con ese proceso de cómo entras en la noche.
Sí, explica lo de Jean-Pierre, el doble cuántico.
A que te caímos bien, Jaime.
Estoy feliz, además estoy tomando notas acá de lo que están diciendo y todo eso. Esto, el tiempo dentro del tiempo, no se me ha olvidado.
Ya vamos para allá,
Bueno, yo pienso que de todas maneras aquí, como en la intención de lo que estamos haciendo, no tenemos que profundizar en eso. Eso puede ser algo que se busca en otro lugar, porque ese es un trabajo importante y hay que reconocerlo, todo lo que ha hecho Jean-Pierre, y él lo tiene muy, muy realizado. Además que es un científico, que lo que está hablando es algo completamente que tiene que ver con astrofísica y con los ciclos de la Tierra. Y el tema es que ahora estamos en otro momento. O sea, si te lees el libro, fue cuando lo escribió, pero ese tiempo ya pasó. Ahora estamos en un momento que estamos recibiendo todos los potenciales de todos los pensamientos que hemos tenido durante un ciclo de 25.000 años. Entonces, por eso es tan importante que en este momento lo vivamos como lo estamos...
Con razón, 25.000 años es este ciclo. Estamos ahorita...
El tema es que nunca hemos entendido la importancia de las oportunidades que somos, y hemos hecho lo que hemos hecho y pensado cualquier cantidad de cosas, y esos pensamientos, esa energía no se pierde. Esa energía no se pierde, esas cosas se vuelven masa. Entonces es un tema tremendo. Es importante que volvamos
apúntese,
a nuestro punto.
Apúntese ahí para otro encuentro con nosotros.
Ustedes se llaman y ya chismosean de eso, porque ya no es...
Sí, la temática se va volviendo...
Sí, pero nos podemos quedar en lo simple. Lo habíamos hablado ayer y lo hemos venido hablando en los otros encuentros, que cada uno es muy importante, y estar en el eje de su propio ser es lo que interesa y lo que cuenta, y no es momento de estarnos desplazando para otro eje, porque... realmente no es el momento de esa experimentación. Ese tiempo de experimentar, copiarle a otro, eso ya pasó. Ahora estamos en un momento que requiere de nosotros otro tipo de madurez. Y esa es la intención con lo que estamos haciendo esto, ¿no?
Total, crecer. Miren, yo quiero hacer una pequeña apuntecito ahí con lo que pregunta Ana. Lo que pasa, Jaime, es que antes hemos estado hablando de la presencia en el cuerpo. Entonces, lo que planteábamos ayer, por ejemplo, en el video de ayer, era que en este instante el planeta estaba organizando su red de personas, y por eso cada uno de nosotros estaba en su lugar. Entonces, este es un llamado a cada uno en su lugar. Y estábamos hablando de cómo hay unos puntos que han declinado la oportunidad que son, sin darse cuenta. No es intencionado, pero ha sucedido. Y se han montado en la imitación o en perseguir cosas que no le corresponden a la expresión de ese potencial. Eso era lo que estábamos hablando ayer, ¿cierto? Entonces, decíamos, ahora estamos obsesionados con el hacer, ¿sí? Pero ha sido un hacer no direccionado, no comprendido, lo que nos ha traído hasta este momento de la expresión humana, de la realidad humana. Luego, planteamos, es importante saber ¿dónde estamos? Y el lugar, el espacio de la vida es el cuerpo. ¿Qué pretendemos con eso? Que lo que eres esté tocando lo que haces en todo momento. ¿Sí o no? O sea, esa es la idea que pretendemos desplegar. Entonces, el tema del tiempo dentro del tiempo era que hablábamos con Ana de un segundo, casi que nosotros estamos hablando de un instante antes del que tú estás hablando, para poder que haya un observador de esos pensamientos, de esas emociones, de esos procesos químicos del cuerpo, tiene que haber primero un instante, tiene que abrirse un instante, ¿sí? Porque si no, no hay posibilidad de hacer ese desplazamiento. Entonces, ahora uh-huh. cuando María decía, no es momento de desplazarnos, no nos referimos a este asunto del observador, ¿cierto? Sino que es como un momento de un pálpito, ¿sí? O que tú haces la observación, ¿quién es este que piensa, siente y se mueve? Y volver al pensamiento, a la emoción y al movimiento del cuerpo. O sea, es un pálpito. Estás en el eje, te abres. Estás en el eje, te abres. O sea, porque de alguna forma, esto que estamos viviendo ahora es cada uno desde su centro palpitando con toda esta creación. Y esta cosa que estamos sintiendo así tan fuerte es una resistencia. No entendemos qué pasa. Muchos, como, ay, ¿pero esto qué es? Y da susto soltarse. Da susto soltarse. Yo lo comprendo, pero no hay otra vía. No hay otra vía que conocer ese tiempo dentro del tiempo, ese despliegue de los observadores y volver al centro, que los observadores se encuentren de nuevo y que se vuelvan a separar y que se encuentren de nuevo. Y para eso es que tenemos nosotros este boom, 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 boom en el corazón. Y el pecho que se nos infla y se nos desinfla cuando respiramos. O sea, nosotros en el cuerpo traemos las pistas de cómo hacer esta vuelta.
Como para ponerlos en los términos, en mis términos superficiales, ¿cierto? Mantenerse en el centro, mantenerse en el centro de uno mismo, que digamos que es la tarea que tenemos todos ahora en estos días, pues que es fácil mientras uno está en la casa, ¿no es cierto? Pero mantenerse en el centro es lo que uno lee en Instagram de quiera hace mucho, del autocuidado, o qué es mantenerse en el centro en términos prácticos que yo pueda practicar en la casa. ¿Qué quiere decir eso para los tres? Díganmelo.
¿Quién se va a tirar ahí al agua?
Bueno, yo le podría empezar a decir algo a Ana, y que en esto de lo que hablábamos, creo que el primer día, de esa manera dual de poner todas las cosas, en realidad, cuando dices superficial, la superficie es completamente importante, porque imagínate nosotros sin piel, por ejemplo, que me voy a quitar la capa más superficial, de afuera hacia adentro, quedamos como muy mal, ¿no?
Feo, directamente feo.
O sea, lo superficial incluye lo profundo, porque sin lo uno no hay lo otro. ¿Cuál es el antónimo? Yo soy tan mala para los antónimos. ¿Cuál es el antónimo de superficial? Profundo.
Profundo, exacto.
¿Sí? Sí, entonces, pues, Ana, lo del centro, eso tiene que ver con encontrarse en el cuerpo realmente. Las pistas te las da el cuerpo, y yo, hasta donde me he enterado, a todos el cuerpo nos funciona un poquito distinto, porque nos va a dar las pistas distinto. Es tomarse ese segundo para percatarse de si te cambió el ritmo cardíaco, si estás respirando distinto, que si te suban las manos, qué pasa, en qué situaciones. Yo al centro lo llamaría, de todas maneras hay un centro, pero ese centro está para irse para un lado, para irse para el otro y para volver al centro. O sea, es como la silla que se mece. El tema del centro es por lo menos enterarse que tienes un rango en el que te mueves y te sientes y te percibes, y que hay una afectación de lo que haces con esos ritmos y esas mareas internas. Solamente tomarse un segundo para empezar a tener una relación con eso ya es un paso. Yo creo que ahora, después de estar encerradas, muchas personas cuando salgan van a tener los sentidos bastante distintos, porque eso es lo que ocurre cuando no sales varios días, sales y de repente es como que el cielo está más azul y que el verde se puso más verde, y es en realidad que tienes como ese reseteo en los sentidos, y está la oportunidad, las oportunidades están ahí dadas. Ya lo que se haga o no se haga con ellas es otra cosa, es como también cómo te vas a relacionar luego cuando estés realmente con otras personas, si estuviste tanto tiempo sin tener ese contacto. Eso va a ocurrir, es solamente permitirse sentirlo.
Sí.
Miren, vamos a hacer un ejercicio de esos así locos que hago yo con las manitas. Vamos a imaginarnos que cada uno de nosotros tiene una amplitud. Esa amplitud, ¿cierto? Es esta que se recoge. Nosotros tenemos un límite entre lo que llamamos adentro y lo que llamamos afuera. Pero en la proxemia, o sea, en la cercanía de los cuerpos, también tenemos algo acá, como inmediatamente exterior a la piel. O sea, yo no existo solo hasta mi piel, yo existo en esta habitación en la que pinto, ¿cierto? Yo tengo una relación con el espacio. Entonces, ese centro, di tú que te imaginas un círculo. Y ese círculo es como ese espacio, esa relación tuya con el espacio. Los círculos tienen un centrico, y lo hermoso que tiene la idea del centro, la idea del círculo, es que tienen un radio igual, equivalente a cada uno de los puntos. ¿De qué estoy intentando plantearles ahí? Yo desde mi ser, ¿cierto? Yo tengo el potencial de vincularme en equivalencia a cada una de las cosas que existen en este mundo. Equivalencia quiero decir, desde mi ser, yo soy libre de vincularme con estas cosas, de vincularme con estas cosas así sea solo en mi pensamiento. Que ha sido una cosa que nos ha pasado, que hemos declinado esa libertad y esa cosita redonda, esa posibilidad así rotunda que éramos, y nos hemos parcializado en otro tipo de situaciones donde nos hemos negado otras, ¿sí o no? Entonces, el tema del centro, desde donde podría yo ahora compartirles, tiene todo que ver con esa libertad, con ese pálpito, con esa relación de perímetro, porque cuando Jaime nos describe un observador, y ese observador es capaz de moverse en torno a lo que observa, describe igualmente una figura circular. O sea, hablamos de centro porque yo soy arquitecta y entiendo todo desde la geometría. Pero es un tema, el tema del centro habla también del equilibrio, habla también de esa red de puntitos que todos somos, de cómo cada uno en su lugar, en su centro, no quiere decir pues que no se va a despelucar. O sea, no seamos tan inflexibles. O sea, listo, yo me descentré, me descentré. Pero lo que nos interesa, por ejemplo, vinculando lo que estamos conversando con Jaime, es cómo ese observador tiene la posibilidad de moverse, ¿cierto? En esa observación, ¿dónde se ubica? Se desdobla o se reconoce aparte de ciertas cosas, y también puede moverse en un montón de ejes, porque en realidad estaríamos hablando de una esfera, no en sí, pues de un círculo en el plano, pero el centro, o sea, el centro es una posibilidad, como entendimiento, es una posibilidad grande, amplia, de llegar a ese cómo llegar a expresar en este plano ese potencial que somos.
Don Jaime.
Bien, me gustan mucho ambas trenes de pensamiento, y voy a entrarle por otro lado, y desde mi experiencia del centro.
Es así, ahora nos hacemos todos así.
Desde mi experiencia del centro, cuando estamos hablando, que Ana preguntaba, bueno, pero desde la superficialidad, ¿cuál es el centro? Pues cuando hablamos de que ay, ahora es momento de estar en el centro, y tú dijiste algo que desde lo que quiero retomar, dijiste, bueno, ahorita estando en la casa, pues es muy fácil estar en el centro. Para nosotros sí. Para los que ya, pues para los que ya hemos estado ya como en todo ese trabajo interno y ya estamos.
A los que ya nos tragó la ballena.
Sí, a los que ya nos tragó la ballena.
A los que
estamos felices con todo esto, con experimentando todo lo que está pasando adentro, pues entonces es muy fácil estar en casa, ¿cierto? Pero hay gente, ayer mi madre me hizo caer en cuenta, precisamente estábamos conversando y me dijo, hay gente que es el momento más difícil, lo más difícil que están pasando en este momento es el estar encerrados en la casa porque están desesperados y empieza a haber incluso violencia intrafamiliar y cosas que si pudieran salir la descargarían por allá y precisamente por no poder salir, estar encerrados y no tener esa relación consigo mismos centrada o equilibrada y para allá voy. Entonces se desequilibran y empiezan a chocar y entonces o chocan consigo mismos o chocan con las personas que tienen alrededor, si tienen personas alrededor y empiezan a generarse caos y hasta violencia. Entonces, en esa situación yo pienso que si uno quiere buscar el centro, más que buscar el centro es el equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hago la distinción? Porque no siempre el equilibrio está en el centro y la arquitecta lo sabe, ¿sí o qué? No siempre el equilibrio está en el centro. El equilibrio depende, ¿cierto?, de cada uno, de hacia dónde tiene tendencias y todo, y cómo entonces equilibrar por otro lado y tal. Pero hay una cosa que está pasando en este momento, y es que la gente, hay muchas personas que se están desequilibrando o descentrando mucho. ¿Por qué? Porque están viviendo situaciones de angustia, de estrés, de miedo, de preocupación. Y entonces los que están viviendo en situaciones de angustia, desequilibrio, preocupación o estrés, todas esas cosas desequilibran, ¿cierto? Entonces, si tú estás viviendo angustia, si estás preocupado por todo lo que va a pasar, si estás con miedo por el contagio y todo eso, si estás estresado por esta situación, eso te desequilibra necesariamente. Entonces hay que contrarrestar esas sensaciones y esas sensaciones todas son mentales. El miedo es mental, la angustia es mental, el estrés es mental.
La angustia es mental, la preocupación es mental.
Todas estas cosas son mentales, ¿cierto? Y son cosas que no inventamos nosotros, son ficciones nuestras propias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que hay que trabajar. De angustia, miedo, preocupación, todo eso, para poder equilibrarte. Enseguida hablamos de cómo trabajar eso. Piden pues, trabajamos eso con una técnica que es muy simple y es supremamente efectiva, y es la sustitución de pensamiento, ¿cierto? Entonces, yo estoy sentado aquí en este momento y estoy diciendo, no, qué preocupación, hay más infectados hoy que ayer, se murieron varias personas, no, qué horror, qué vamos a hacer esta situación, la economía mundial está parada cuando esto se acabe, pero además llevamos apenas 8 días y son por ahí 3 meses, están diciendo que va a tener que hacer, esto es una cosa muy horrible, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí o qué? Y de pronto yo paro y miro y digo, a ver, pero ¿cómo estoy? Yo estoy perfectamente. O sea, toda esa situación, ¡no! Está acá, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿pero yo para qué necesito esos pensamientos de no, por Dios, qué demonios, ¿para qué los necesito? No me sirven para nada. ¿Qué pasa si yo los sustituyo como igualito que como hacemos todos los días en Instagram? Entonces cuando tú estás, tienes todos esos pensamientos en la cabeza y de repente, pero tú te miras y tú dices, pues tú estás perfecto. Y cualquiera que esté viendo este video en este momento está perfectamente en este momento. Puede que en su situación estén pasando cosas, pero en este momento está perfectamente. O sea, no está pasando por el medio de un contagio masivo, no está pasando por un atraco, no está pasando en un accidente. No, no. Si tú estás viendo este video es porque estás bien, ¿cierto? Porque en el presente uno siempre está bien, en el presente. Y entonces si uno mira y dice, pero si yo estoy bien, todos los pensamientos que tengo son los que me están llenando de un montón de cosas todas malucas, ah, pues voy a cambiarlo así como cuando hago en Instagram que digo, qué foto tan fea, chao, uy, qué video tan maluco en el que metí, chao, 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 chao. Entonces uno hace, ¿y qué hace? Pone otro. Hay que sustituir esos pensamientos por otros. ¿Por qué? Porque si uno no lo sustituye, el pensamiento vuelve, él vuelve. Pero entonces hay que montar otro ahí para que cuando el pensamiento vuelva, uno le diga, oye, ya está ocupado, sorry, chao. ¿Y cómo montar pensamientos nuevos? Pues simplemente mirando de otra manera, ¿cierto? Por ejemplo, es la primera vez en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de toda la humanidad, la primera vez que estamos viviendo todos lo mismo al mismo tiempo. Nunca había pasado algo así, nunca, nunca, en esos 25 mil años que dijo María Teorita, nunca había pasado esto, que todos estuviéramos al mismo tiempo viviendo lo mismo. Es una cosa maravillosa. Y además lo estamos viviendo porque nosotros lo pedimos. Nosotros dijimos, venimos hace rato diciendo, algo tiene que cambiar, eso tiene que cambiar, las cosas tienen que cambiar, chan, no sé qué. Y están cambiando. Entonces, ¿por qué se están quejando tanto si todo el mundo tú querías que cambiara? Pues ahí está, está cambiando. ¿Cómo creías que iba a cambiar? ¿Cómo? Pues con una situación así muy en loca, una crisis. ¿Qué es una crisis? El cambio. Está cambiando, tú lo pediste, ahí está. Disfrútalo.
Gózatelo.
Gózatelo.
Niñas, total. Hay técnica. Ustedes tienen una técnica que ayude a, que nos ayude a la humanidad.
Yo tengo una pregunta que ya tú sabes, que me hizo son las preguntas. Y el respeto de la realidad como una respuesta de las preguntas que todos nos hemos hecho. ¿Cómo es capaz, desde qué lugar un individuo evalúa lo nuevo? Porque volvemos a ver aquí el tema. Jaime, se ubican, como decir, si hacemos una secuencia, ¿cierto?, de observación, o si fuéramos un círculo, entonces Jaime está en ese punto y nosotros estamos en uno anterior. ¿Cómo es que nosotros vamos a de verdad entrar en contacto con algo nuevo? ¿Cómo sabemos que ese pensamiento nuevo que ponemos ahí no es lo mismo, pero distintico? Lo digo por el tema del ciclo de los 25 mil años, que, o sea, como que estamos en algo que, o sea, grande, ¿sí o no? Estamos recogiendo cosas, estamos recogiendo una cosecha que no necesariamente sembramos nosotros, ¿sí? Y estamos empezando un nuevo momento, ¿sí? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo realmente conectar con lo nuevo cuando el observador todavía sigue en la lógica de la secuencia del tiempo? Por eso es tan importante el tema de ese tiempo dentro del tiempo, que nos permita ya no mirar hacia el futuro y elegir qué pensamiento sustituyo, sino detectar ese pensamiento que evidentemente no nos sirve para nada a ninguno de nosotros y sostener un vacío. ¿Qué tal si no metemos un pensamiento nuevo ahí? Porque es nuevo según qué. ¿Qué tal si somos capaces de sostener un huequecillo? Un espaciecillo. ¿Por qué? Porque en este instante el futuro nos mira y nos manda cierto tipo de señales. Estamos todos llenos de pensamientos viejos, nuevos, según nosotros. Se está cortando.
Pero de un dramatismo divino, sigue.
Ah. Yo puedo agregar una frasecita para que Lina continúe y le haces más despacio porque está buenísimo. Lo nuevo es irreconocible.
Esa es la vuelta.
Sigue tú. Sigue tú.
Esa es la vuelta. Claro que sí. Entonces, veníamos antes de cortarnos. Sí, ya estamos muy, muy, muy luchos en este tema de sustituir el pensamiento, ¿cierto? Cuando llegue esa tentación, te sueltas, dejas el espacio vacío para que otra cosa que es que no imaginamos, no, todavía no nos da la imaginación para conectar con el potencial que está entrando a través de esta experiencia que estamos viviendo todos ahora, que como bien Jaime nos decía, nunca habíamos tenido la oportunidad de pasar todos por la misma puerta. Estamos pasando todos por la misma puerta, pero ¿cómo? ¿Cómo estamos pasando por esa puerta? Es el tema entregando, ¿cierto? Hay otras cosas para articular a través de las palabras que ya están todas, hay otras conexiones que hacer y hay unos espacios que liberar para que eso nuevo, que esa punta de la mona está divino, lo nuevo es no reconocible. ¿Sí? ¿Cómo vamos a disponernos, a prepararnos y acompañarnos para recibir eso que aún no reconocemos?
¡Qué bello! ¡Ay, me alzaste el dedo!
¿Qué?
¿Alzaste el dedo?
No.
La señalaste a ella, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, cerramos, okay, Anita, llévanos
sí.
Ahí.
Los voy a, llevar a despedirnos y los voy a llevar a que nos saludemos, que no nos saludamos, para que no lo grabe, listo, para que nos saludemos, todo listo.
Gracias.
Así.
Bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, Jaime, especialmente a ti. Mil gracias por haber venido a ser con nosotras y con la promesa de que después de que pase la niebla, vamos a volvernos a sentar todos a ver en qué fue que quedamos.
Estamos pasando esta niebla, algunos la estamos pasando muy con asombro y con emoción. A mí me parece que esto es muy emocionante. O sea, qué fortuna para nosotros. Lo que decía Elena ahorita, estamos cosechando cosas que no necesariamente sembramos nosotros. O sea, esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo y nos toca a nosotros. O sea, los que estamos vivos hoy y además conscientes, ¿cierto? Nos toca a nosotros vivir esto. ¡Wow! Gracias.
Total.
Muchísimas gracias, Jaime Andrés. Gracias, Ana. Gracias, Lina. Estuvo muy lindo hoy.
Mucho, mucho. Muchas gracias a todos. Pues, no, es una satisfacción. Es una satisfacción escucharte hablar, saber que estamos en puntos distintos y que aún así nos podemos conectar y comunicar, no en la sensación de estar juntos en un video, sino en el pálpito del corazón al escucharnos hablar. Una nota. Muchas gracias. Thank you.